Hola, 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 hola a todos.
Hola, hola, hola.
Bienvenidos un día más con nosotros en Genzi.
Yo soy Stephanie.
Yo soy Sebastián.
Y nosotros somos.
Y si nos echamos,
unos guaros.
Muy bien. Ustedes se preguntarán por qué Stephanie suena tan rara el día de hoy.
No, lo que pasa es que yo soy ahora una persona súper espectacular, soy omnisciente, omnipresente.
A usted se la tragó la vida virtual y entonces está desde la virtualidad.
No, lo que pasa es que no iba a conseguir pareja estando así en físico, entonces pues a ver, de pronto, o sea, realmente para utilizar las aplicaciones de citas tienes que meterte, o sea, tienes que volver una IA y ahí sí consigues pareja.
Bueno, nada, para el día de hoy, para todos los invitados, les comento, para las personas que nos escuchan, tenemos el día de hoy un invitado, él se llama Adrián, y la temática que vamos a hablar el día de hoy es sobre el cero positivo, ¿vale? Adrián, preséntate para que la gente te conozca un poco.
Bueno, lo primero de todo, buenos días, encantado de que me hayáis invitado, tanto a Sebas como a Stephanie, en vuestro programa. Y sí, vamos a hablar un poco de tema de VIH, del cero positivo y de todo lo que conlleva ya no solo a nivel médico, pero sino también a nivel social, ¿no?
Exactamente.
Exacto.
Vale, entonces no sé, Estefa, ¿quieres empezar?
Sí. Bueno, primero no dije que en este momento estoy enferma y por eso no me encuentro en el set, pero bueno, desde la llamada ahí estoy. Pues nada, chicos, a ver, ¿qué es cero positivo? Es una persona que es completamente negativa. No, mentiras, no podía evitar el chiste.
Van a haber muchos chistes. Espérate, Lali, pon la primera pestaña, por favor, para que nosotros veamos el like como nos vemos. Eso, así, bien cookies, ahora sí, qué sexy nos vemos. Hay una cerveza por allá metida, qué vergüenza.
Ay, ¿qué es eso? Yo aquí tengo mi vasito de guaro.
Muy
de
bien.
Siempre.
Ay, ¿sabes que se me olvidó traer la botella de guaro, Estefa? Es que usted sí es muy indispensable. Usted
No, pues gracias. La que trae la botella de guaro, esa es.
Tú eres full indispensable acá en el programa. Bueno, nada.
Bueno,
ver,
pues nada.
Vamos
no
a hablar.
No nos desviemos.
Sí, demos la introducción. Adrián, ¿qué es el cero positivo? ¿Qué es una persona cero positiva?
Vale, pues una persona cero positiva es que ha dado, bueno, positivo en tener VIH. Bueno, tenerlo no, hay que decirlo y hay que hablar con propiedad, que es ser transmisor, ser portador del VIH, ¿vale? Uh-huh. Eso no quiere decir que lo tengas. Pero bueno, lo tienes, pero no se especifica. Especifica más bien diciendo que eres portador. Y explica que tú al final estás bajo tratamiento, uh-huh, un tratamiento que es retroviral, que implica que hay una duplicación del virus, ¿vale? Tú cuando tomas ese, que luego ya introduciremos en qué consiste y cómo te lo dan y todo eso, pero tú cuando estás cero positivo es que tú estás en tratamiento constante, o sea, al final se le concede como enfermedad crónica, porque es lo que es, al final, con una enfermedad crónica, uh-huh, en este caso VIH, sabemos que va a ser de por vida y no tiene ninguna cura, a día de hoy por lo menos, uh-huh, vas a tener que estar bajo tratamiento toda tu vida, sea con pastillas o sea a través del método que te hayan puesto, que es el que haya en ese momento, ¿no? En base a los avances científicos. Y bueno, cuando eres positivo también hay que decir que eres indetectable, quiere decir que eres intransmisible, que digamos la carga viral que hay en tu sangre, concentrada en tu sangre, es tan mínima que al final cuando tú vas a hacerte un análisis de sangre que tienes que ir cada cierto tiempo, uh-huh, en mi caso ahora, bajo la situación en la que está, en mi caso concreto, cada 6 meses.
Okay.
Hay veces que va cada 3, en función de cómo tenga la carga viral, ¿no? Y eso lo que hace es bajarte las defensas, pero es eso.
El virus como tal.
El virus, claro. Porque al final se replica y come todas las defensas y bueno, te lleva a la siguiente fase que luego es el SIDA.
Ok, digamos. Vale. Eso es cuando no hay tratamiento.
Claro, y es lo que te permite, pues eso, hacer vida normal, y es eso, lo que te deja indetectable, que es tan mínimo, que además esos análisis de sangre que te hacen respectivamente, si no detectan nada, es que estás completamente, bueno, pues lejos de ningún riesgo mayor, digamos. Siempre hay algún riesgo, pero es tan mínimo que es poco improbable que pase.
Ay, yo quería hacer una anotación, Adrián, si me permites. Sí, sí. Bueno, a ver, yo la verdad, o sea, siempre había entendido que el VIH como tal es el virus de la inmunodeficiencia humana, y el SIDA como tal es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿cierto? O sea, para poder que te dé SIDA tienes que tener el VIH. Lo que me pareció, lo que me llamó la atención es que según la RAE, ser seropositivo es, dice la RAE, que contiene anticuerpos específicos en el suero sanguíneo, especialmente el virus del SIDA.
Claro, eso está bien que lo matices, porque esos, bueno, esos defensas que te dan, te las da el tratamiento. Es decir, si tú estás constantemente tomando ese tratamiento, ese tratamiento lo que te da es defensas a mayores para combatir ese virus y que al final se mantenga a raya y que no se siga multiplicando, ¿no? Y se mantenga como, como decirlo, a cero, ¿vale? Uh-huh. Para que, bueno, al final seas totalmente indetectable y sea indetectable. Es eso. Gracias a tomar esas pastillas, en este caso, pues tienes más defensas que combaten ese virus completamente.
Sí, de hecho, si nos, si remontamos en el pasado, a ver, esto fue una enfermedad que tuvo mucho auge, si se puede decir, es usar esa palabra, en 1990, ¿cierto? Claro, era una enfermedad que era muy indetectable y la gente lo dejaba pasar y además que no había un tratamiento claro para eso porque pues apenas estaba comenzando. De pronto, como para explicar cómo se transmite el VIH, ¿cierto? Hay diferentes formas. Está la sexual, que es la directamente por las relaciones sexuales, pero es por lo de los fluidos, por el semen, por todo en general. También está relacionada con las agujas o con instrumentos, que hay un intercambio de agujas que están contaminadas, por ejemplo, las personas que
Se drogan,
exacto, con heroína, cosas así, se compartían las agujas. O, por ejemplo, también pasó mucho en la época de guerras o cosas así, que, por ejemplo, tenía que hacer transfusiones directas. Eso también pasaba mucho. También hay una transmisión vertical, que esa es cuando una madre da luz. O sea, eso quiere decir que si la madre está infectada, tiene que tenerlo por cesárea, porque si está infectada y por lo pues obviamente son conscientes de eso, no puede ser el parto natural, porque si no.
Mira que yo de ese.
Y también la leche materna.
Yo de ese, de la transmisión por parte de la madre, yo juraba que, o sea, que solamente es con tener el VIH y tener el bebé gestando, automáticamente se lo transmitía. No sabía que era en el parto.
Claro, pero hay que tener en cuenta que la vía vaginal al final es una vía por la que todos esos virus pueden entrar y al final hay una serie de mucosas y todo eso que puede provocar que si están en las mucosas también a través de ahí lo coja el bebé una vez más.
Okay. Entonces, o sea, pero la contaminación.
No, la lo que pasa es que recuerda que la placenta
es directamente en la vagina. O sea,
por sí, el cordón umbilical. Sí, y por la leche materna.
Vale, vale, ok. Qué interesante. Esa no la sabía. O sea, yo creía que el virus por medio del cordón umbilical contagiaba al bebé. No sabía que también era...
Bueno,
pues mira, acabo de aprender algo nuevo. Y eso que yo sabía bastante el tema, pero claro, coño, hoy acabo de aprender algo nuevo. Pues
hay que recordar que al final estas vías de información, yo por ejemplo lo he sacado del Ministerio de Sanidad, la página del Ministerio de Sanidad, si pones Ministerio de Sanidad, VIH, ahí tienes y te resuelve las cuatro preguntas claves que se suelen hacer o que tienen dudas la gente y te explica un poco resumido pues por las distintas vías para que tú, pues eso, conocimiento básico al final que es necesario, dónde podría estar el riesgo, ¿no?
Me gusta que dejes esa información. Esta información yo la saqué del manual de Merck o el manual de la MSD. También por la leche materna. Y Sebas, diciendo, como explicándote un poco, recuerda que la placenta es como lo recubre todo al bebé y es totalmente diferente. O sea, eso es otro cuerpo ahí dentro de otro cuerpo. Entonces, como por decirlo con esas palabras.
Que hay totalmente del exterior. Muy bien.
Ven, ajá. Yo una vez escuché un caso de una señora que directamente le hizo daño a su bebé porque ella sabía que era seropositiva y había tenido el hijo por, o sea, no, lo tuvo por cesárea, pero amamantó al niño a propósito.
A propósito.
Claro, pero ya con una intención de que lo tuviera.
Sí, con la intención de contagiarlo. De hecho, hay niños que se contagian simplemente porque de pronto las madres no sabían, por lo menos este caso de algún daño específico, o bueno, hay diferentes casos. Como para decir algo corto, es de que antes la gente sí estaba muriendo más por estos casos, como estaba diciendo Adrián, pues ya las personas, ya hay un tratamiento más específico, ya las personas pueden tener mayor acceso a este tratamiento y pueden tener más controles y se ha disminuido mucho la tasa de mortalidad de esto.
Claro, a ver, digamos que quienes han, pues en este caso, hecho por ello ha sido pues el colectivo LGTBI, los gays al final, somos los que más lo hemos sufrido en este caso, y donde más se ha podido ver, ¿no? Donde más se ha resaltado. Y que gracias a que todos estos años de investigación en la ciencia se ha conseguido llegar a al menos un tratamiento que te permita vivir con normalidad. No está del todo hecho, pero bueno.
Incluso mira que han salido tratamientos ya tipo vacuna o está...
No, sí, bueno.
Es muy reciente que salió o algo así, ¿verdad?
Sí, a mí el año pasado ya me lo comentaron, que fue una novedad, que al final te meten un hinchazo intravenoso y es cada 2 meses y no tendrías necesidad de tomar ninguna pastilla. Eso ya,
porque la pastilla es diaria, ¿verdad?
Es diaria.
¿Es una o dos?
Es una.
¿Una sola?
Una cada día y, a ver, según cada uno, como lo quiera ver o le guste más. Yo me siento más cómodo, llevo como eso, año y pico, casi dos, con el tema de la pastilla, a mí me viene bien. A mí los pinchazos ya de por sí no me gustan particularmente. Okay. Y eso ya en función de lo que sea más cómodo a cada uno. Pero bueno, es ir allí, te pinchan cada 2 meses y vas tranquilo.
Bueno, yo creo que en el caso mío, donde fuese el caso, donde yo estuviese con el virus, la verdad yo preferiría el pinchazo. ¿Sabes? Porque yo soy muy olvidadizo, también perezoso. Entonces, como el tema de todos los días una pastilla es como, ¡buah, qué pereza, la verdad! A mí me daría mucha pereza el tema de una pastilla. Y si sé que hay una vacuna,
total,
prefiero que cada 2 meses, incluso creo que han ido avanzando para que sea un año. Pero claro, eso sigue todavía en estudios, porque una vez lo escuché y lo leí por ahí.
Aún hasta no hace mucho, hasta hace año y pico, se estaban hablando de investigación, en un tratamiento ya de por vida, ya que quitase de por sí lo que es el VIH, a través, investigación a través de células madre, que parece decir que, investigando y utilizando un poco, experimentando con células madre, parece que se puede dar la clave para muchas curas, y están en ello. Ya han probado el primer caso clínico en España esto fue febrero del año pasado, cuando yo tuve conocimiento de esta noticia. Y que no, de hecho no la descubrí yo, me lo pasaron pues amigos y gente cercana que me conoce, que yo sé que estoy con este tema muy, muy a tope, que era algo como un paso más allá, teniendo como la esperanza de que, oye, igual para las generaciones anteriores, que han sido las que han luchado y que no han tenido la oportunidad de poder tener un tratamiento para poder curarse, ¿no? Y no llegar al punto del SIDA, pero sí que para a lo mejor nuestra generación sí que puede llegar a haber una cura.
Claro, eso es lo que, por ejemplo, desde mi perspectiva, me da mucha rabia cuando gente dice como, ay, es que esas marchas no sirven o manifestarse no sirve para nada. Y al final con ese tipo de cosas nos damos cuenta que sirve muchísimo.
Sirve más de
porque lo que es tenemos. Que si no hubiese habido esas manifestaciones, esas marchas, esas protestas en contra de ese tipo de cosas, nadie estaría haciendo nada, absolutamente nada. Incluso el VIH se volvió pandemia. Se volvió pandemia o no, creo.
Bueno, hay un dato interesante que cabe recalcar, que parece como que también, de cara a también, si nos metemos un poco en lo social, parece que solo está atribuido que tengan VIH o que lo puedan llegar a padecer personas que, de gays o lesbianas, que tengan, relativas al colectivo LGTBI, con objetivo de que solo sea, pues, principalmente viana, lo que sea entre hombres, ¿no?
Sí.
Hay un dato muy relevante, y es que el año pasado el 44% de los casos detectados han sido en parejas heterosexuales, o sea, en hombres. Lo cual refleja que al final eso afecta a todos y que no es tanto como quieran hacer ver que va a ser hacia un lado.
Un problema muy grande que tienen los heteros es que creen que simplemente el coito vaginal va, lo único que atrae es un embarazo. No tienen en cuenta...
solo lo piensan los heteros.
Sí, totalmente.
No, es que ella me
seguro
está gozando.
Solo lo piensan
ella me está
los heteros.
Porque es que un día estábamos hablando y tocamos el tema de las ETS y entonces, o sea...
No, yo dije, ay, no, el condón, y tú. Y Sebas me miró y es que... ¿Usted para qué condón?
Porque
y
ella,
yo.
Porque ella tiene planificación, ella planifica, yo, pero para usted para qué condón. Yo pensando solamente en el embarazo. Y yo, ay, ¿verdad que ustedes también tienen enfermedades de transmisión sexual?
Como si no fuera con ellos nunca, ¿sabes?
¿Verdad? Cierto. Entonces, los heteros, los que tienen relaciones heterosexuales, se olvidan. Ah, bueno, no me puedo embarazar porque uso cualquier método anticonceptivo, entonces follemos a pelo. No. Se olvidan de la gonorrea, la sífilis, el herpes, bla, bla, bla.
¡Qué gonorrea, parce!
¡Qué gonorrea, pues, amor! Entonces, sí, la verdad, sí, es normal. La verdad, me parece normal. A ver, Me parece.
No, normal, te parecía no, muy, no, normal, muy. No, a ver, me parecía muy raro.
Que sí me parece.
Es verdad que usted también.
Que ese porcentaje no me sorprende por lo mismo, por lo que los heteros pasan. Incluso, incluso hay unos que son más cínicos, más carelavados, que follan con hombres y van y follan con la mujer y todo a pelo. Y claro, la mujer que no tenía nada que ver ahí termina también ya, con ya. El bicho.
Yo quiero decir algo sobre eso, amor. Lo que estaba diciendo ahorita, que por ejemplo esos niños que terminaban con la con el VIH era por eso, por lo mismo, porque los padres iban a tener relaciones sexuales, puede ser que por ejemplo con prostitutas que no se que obviamente ya tenían, ya tuvieran la enfermedad, o bueno, quién sabe, de pronto también una relación, bueno, con alguna persona que ya tuviera el virus, y luego iban a tener relaciones con la esposa, y pues obviamente la madre en alguna otra forma le podía transmitir el virus al niño, si de pronto estaba amamantando o algo así.
Claro.
Y por ejemplo, hay otros factores asociados con el aumento de la tasa de diseminación. Por ejemplo, la pobreza. Lamentablemente la pobreza es un factor que se asocia al aumento de la diseminación de la enfermedad. Y también la violencia sexual. Por las violaciones o algo así, esas personas que tienen el virus y se ponen a violar por X o Y motivo.
Mira.
También la falta de educación. Por ejemplo, nosotros lo estamos hablando ahorita aquí en juego cuando tú me dices, ay, ¿verdad que ustedes también les da? Pero hay gente que no tiene una buena educación sexual, sí, y no les explican sobre eso y no les explican sobre los métodos de barrera, sobre las enfermedades que pueden contraer. También los sistemas de salud, pues que no brindan el acceso como a las pruebas de VIH y los antirretrovirales. Hay sistemas de salud que no dan eso. Entonces eso también aumenta la diseminación. Y por ejemplo también está la estigmatización, la criminalización y la discriminación de personas con VIH. Entonces, pues, o sea, como tener esas cosas en cuenta. Y ahorita, pues, más adelante sería bueno hablar en cuanto a como los estigmas sociales y eso. Ah, un dato muy curioso que me llamó la atención, lo leí ahí mismo en el manual de la MSD, decía que, por ejemplo, las personas que son ricas, por decirlo, pues, que son, tienen más dinero, tienen más relaciones sexuales, pues tienen relaciones homosexuales, pero o sea como que no lo mencionan, como si fueran tipo de la alta sociedad, pero no dicen, o sea, como puerta cerrada, que tienen relaciones así y no se dan cuenta que están teniendo relaciones con personas infectadas. Y las personas que son pobres, por ejemplo, más que todo en Asia, por ejemplo, más que todo es por inyección de drogas y cosas así, compartir jeringas y cosas así. Yo vi que interesante.
Esteban, sí, mira que, espera, no lance más datos, no me lance todo de una. Sí,
no, perdón.
Todo de una y me va a acabar rápido el programa. Vale, mira.
No, amor, ya hay tanto para hablar.
Sí, pero no me matralle todo de una. Mira, tú mencionaste algo que me pareció muy interesante y es que, bueno, nos estamos focalizando en grupos, ¿verdad? Entonces, ya hablamos el de las parejas homosexuales, los heteros que no se cuidan, y también me parece importante recalcar el de los y las trabajadoras sexuales. Porque claro, son al fin y al cabo los que yo diría que tienen el porcentaje más grande de posibilidad de no solo de VIH,
sino de contraer otro tipo de
cualquier otro
enfermedades infecciosas.
Sí, que tienen la suerte, entre comillas, que tienen, es que bueno, una gonorrea, una sífilis, bueno, te metes pastillas, ¿cómo se llaman esas? ¿Cómo es que se llaman?
No recuerdo.
Los antibióticos,
sí,
y bueno, te lo quitas de encima,
sí,
obviamente teniendo ya su carga viral en el cuerpo, pero bueno, digamos que es una enfermedad que simplemente te metes una semana el antibiótico y ya, sigue tu vida normal.
Lo otro no.
Pero claro, el VIH ya te contagias por primera vez y ya te jodes. O sea, no te jodes en mal, sino que ya vas a tener la enfermedad.
En un primer momento, hay que decirlo, en un primer momento choca y tengo que decir que...
Ahorita vamos a hablar de cómo
fue. Hablo de muchos frentes que son importantes, en los que hay que luchar y los que aún hay mucha lucha por delante, por los que... combatir, pero bueno, sí que uno que me gustaría recalcar, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí cuando me hablaron de educación sexual como tal, que básicamente es cómo poner el condón y cómo follar con la mujer, o sea, directamente
ya.
No ha sido otra cosa, me gustaría que me hubieran explicado todo este tema de las infecciones y enfermedades sexuales, de transmisión sexual, del VIH, en qué consiste,
uh-huh.
O sea, creo que al final, y a la gente joven de ahora, que también, bueno, está un poco descarrilada en eso, está un poco más... no teniendo tantos prejuicios, pero bueno, no sabiendo un poco cómo hacer las cosas.
Adri, mira que tú que mencionas eso, una vez en uno de los programas que uh-huh. creo que fue cuando tuvimos la psicóloga sexual, hablábamos de que en las escuelas la poca educación sexual que dan, porque realmente es poca, siempre es hombre y mujer, o sea, una relación hetero. Sí, 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 sí. A la mierda las relaciones homosexuales, sí, sí. Y ahí eso también implica en ese incremento del tema de las ETS, porque al día de hoy acá en Coruña, yo sé que hay muchas ETS, o sea, Coruña como tal está regadísimo de ETS. Puede ser o tanto por falta de educación, como también por falta de concientización de la misma gente.
Claro.
ALAS, que es una asociación de acá sí. de Coruña a favor de la comunidad LGBT, constantemente hacen pruebas de VIH, en el local de ellos hacen pruebas de VIH gratis, uh-huh. totalmente gratis, y hacen charlas. Eso es un pequeño grano que hacen, pero yo digo que las administraciones públicas también tienen que poner un punto más grande, porque al final son los que más poder tienen, obviamente, de llevar toda esa información a los colegios, porque es que dar esa información no es decirle a los gays, no es decirle a los estudiantes follen y tengan relaciones sexuales, no, es para cuando empiecen su vida sexual, o si ya la empezaron, porque ya hoy en día empiezan desde muy
súper
temprana.
Súper pronto. Sí,
desde claro. muy temprana, 12, 13 años.
Por eso lo decía,
años.
Que gente que venía con a lo mejor 10 años menos, lo que se encuentran, y no es por falta de información a día de hoy, si la puedes encontrar, el tema es un poco que esa información que encuentres sea la veraz, por eso uh-huh. yo remitía antes desde el Ministerio de Sanidad. Pasa que teniendo todo ese acceso a la información que tienen, no la emplean uh-huh. y creen que sigue siendo como antes y que las cosas son como les están diciendo, que al final te enseñan a poner un condón en un pene plástico y ya está. Es como,
y ya está. Al menos a usted le enseñaron.
Adrián, qué pena. Adrián, una pregunta. A ver, me llama la atención todo el tema que, o sea, toda la información que tienes, porque la verdad es bastante interesante. Quería saber si de pronto, o sea, cómo fue tu vida antes del diagnóstico. O sea, ¿tú de verdad conocías ya esta información o lo fuiste aprendiendo después?
A ver, es de conocer que no toda, no era del todo consciente, sí sabía algunas cosas.
¿Cómo cuáles? Sí sabías. ¿De qué eras consciente antes de contagiarte?
Antes de eso, sobre todo a través de casos como puede ser Freddie Mercury o gente ya okay. que tenía un cierto nombre, ¿no? Y sabías un poco del tema, sabías que eso al final era un virus que estaba en la sangre, que suponía, pero no diferenciaba, que eso era también la clave y que hace no mucho me explicaron. Antes, en el momento en el que me dijeron, oye, pues mira, tienes VIH, eres positivo. La diferenciación entre VIH y SIDA, y que una cosa podría llevar a la otra, uh-huh. eso no lo tenía muy claro. Lo que sí tenía claro que había esas dos cosas, pero yo no lo correlacionaba en ese momento, okay. no era consciente.
O sea, tú creías que era una cosa y otra.
Claro, que eran como dos enfermedades de transmisión sexual que se podía dar, pero no tenía, no lo encontraba esa
relación.
O
que simplemente VIH era lo mismo que SIDA.
También.
Porque pues claro, yo
porque
también
muchas veces
yo antes,
en muchas
claro.
ocasiones se ha relacionado que directamente VIH y SIDA es lo mismo.
Claro, porque hay mucha gente que dice, ay, usted tiene SIDA, no. Y por ejemplo, yo antes de empezar mucho como a informarme de esto, empezar a hacer activismo, yo también era eso, era VIH y SIDA, para mí era completamente lo mismo. Ya luego uno con el tiempo es que se da cuenta que son dos temas diferentes y pues va muy interesante saberlo. Te hago una pregunta. ¿Tú fuiste, digamos, a hacerte una analítica, analítica viene siendo como examen
sí,
de sangre?
Sí,
es que lo explico porque como tenemos público también de Latinoamérica, en claro. Latinoamérica no decimos analítica, allá decimos examen, vamos a ir a hacer un examen. Bueno, whatever. El caso es que, o sea, ¿tú te fuiste a hacer una analítica porque te sentías mal o fue cosa de rutina o por qué decidiste ir a hacerlo y cómo fue en ese momento tu reacción cuando saliste?
Mira,
te dieron el resultado.
Con un motivo con el que fui fue otro completamente distinto. Yo la verdad que llevaba unas cuantas semanas previas, estoy hablando igual de mayo por ahí, del 2022, que me encontraba fatal, dolores de estómago, bueno, de todo, un poco de diarrea, tal, una serie de cosas, y también un poco de gripe, de síntomas de gripe, pero bueno, uh-huh. luego era COVID, ¿no? Lo que, bueno, yo dije, bueno, sigo estando así mal, no podía, bueno, me dijeron, no, vente a que te hagan algo, bueno, fui al médico, mi médico de cabecera como siempre y demás, y fui, y me dijeron, no, bueno, te voy a pedir que hagas un análisis de sangre, a ver si tienes alguna cosa y tal, y de repente, bueno, para ver un poco a la semana, pues ya me llamaron y me dieron los resultados,
Y por bueno, teléfono te dieron la noticia.
Me dieron por teléfono un poco la noticia y luego tuve que ir allí al centro de nuevo para...
Ay, pero qué fuerte que le digan a uno eso por teléfono.
Y a través del teléfono también, en la aplicación que tiene el Sergas, los datos, ¿no? Que veías un poco los datos de la analítica, cómo habían salido. Y salía positivo VIH. Uf. Claro, yo iba por un motivo diferente y me encontré con esto.
Es como cuando vas al médico por una gripe y te apuntan un pie.
Sí, 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 por eso que fue muy extraño porque decía, joder, yo vengo por esto, por un otro problema y tal, y parece como que luego me enteré, lo que me dijeron, que yo no era consciente, porque al final no hay un síntoma aparente de que tú lo vayas a tener, claro. Ese es el problema que hay con el VIH, que al final se esparce tanto que es tan silencioso en eso,
ya,
que no hay un síntoma que se pueda producir en la piel o en algo que te haga ver que...
Y por eso es tan difícil, porque al menos, por ejemplo, el herpes, la gonorrea, tienen...
Claro, o sea, visualmente... Años antes tuve gonorrea. Por una vez que, claro, pues eso, pobre de mí, que yo fui inocente de decir, ah, no, sin condón.
Ya.
Y desde aquella ya me conciencié y dije, no, nunca más. Pero claro, pasó esto y yo no era consciente de ello. No lo eres porque no lo hay. No hay forma de serlo.
Es verdad, verdad.
Y luego me dijeron que es que realmente llevaba años con esto.
¿Llevabas años?
Sí, no sabían decirme cuántos, pero ya esto ya lo tenía desde hace años.
Coño.
Yo en plan, ¿cómo? Mierda. Claro, no puedes pensar.
Wow. Atrás,
¿cómo,
y de cómo
¿sabes? Ya, ¿en qué momento?
Claro,
sí,
claro. Ya, y si no puedes, no.
Y no solo eso, que también te pones a pensar de pronto las personas con las que hayas tenido alguna relación donde pudiste haber contagiado.
Que sí que me gustaría hablar luego con eso.
Incluso, espérame que no sé qué pasó. Ahí hay una luz prendida verde, bájala la línea, bájala. Eso, vale, ya está, vale.
Entonces, eso. Luego ya, si queréis, andamos un poco más en eso. Pero sí que hay una cosa que
dame un segundito. ¿Sí? Lali, ¿le puedes decir a los chicos que si nos conectan otra vez a la llamada para yo no ir al estudio? Porfa, gracias.
Continuamos.
Sí, porfa, perdón.
Luego sí que es eso, me contaron eso. Y debería ser que a lo mejor en mí ya estaba, y estaba como latente, pero que estaba ahí tan reducido, tan mínimo, que no daba pie a eso. Con todo lo que pasé del COVID, esta gastroenteritis y tal, debió como de alguna forma pues multiplicarlo más de lo que ya estaba o hacerlo más grave, porque ya te digo, era algo que estaba ya latente, era extraño, la verdad. O sea, yo cuando me lo decían así, yo decía, no lo concibo.
¿Y cómo fue? O sea, cuando te dijeron eres positivo, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cuál fue tu reacción?
Yo dije, nada, en casa me van a palear, literal.
Pero, o sea, solamente es eso, ¿no pensaste en ningún momento en ti?
Sí, pero, a ver, la familia de la que vengo es un poco conmigo muy, no sé cómo decirlo, muy bestia, ¿no?, en estas cosas. Y sabría que cualquier reacción que iban a tener ellos iba a ser de todo menos buena.
O sea, que tú nunca, o sea, en principio nunca pensaste en decírselos.
Me costó, pero yo tenía que decirlo.
¿Cuánto tiempo te costó ir a decirlo?
Nada, en el mismo día, o sea, porque fue el momento ya que me dieron los resultados. Y en el momento que me dieron los resultados, realmente dije, tengo que ir con esto, no puedo esconderlo. No puedo esconderlo, lo va a querer saber porque saben que he ido a esto por otro tema, se van a encontrar con esto y yo prefiero, dije, pues tengo que ir de frente.
O sea, eso fue casi que inmediato.
Sí, 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 sí. Ya sin paños calientes dije, voy de frente. Ya
va,
está,
qué fuerte. Eso. A ver, lo digo porque, por ejemplo, personalmente a mí me costaría muchísimo.
A mí, luego, a posteriores sí que costó más un poco todo, pero ya por otros temas. Pero sí que luego, para reconfirmar, si daba, lo que me dijeron es que si la primera analítica que tú te haces te da positivo, ya es más probable que lo tengas. Pero bueno, querían hacer una segunda y normalmente se suele hacer una segunda para descartar que a lo mejor sea así. Nada, la segunda, otro tanto de lo mismo y ya estaba más que claro que sí.
Mira que ese sentimiento yo te lo entiendo mucho de alguna forma, porque yo recuerdo que una vez estuve con un chico, por suerte, ese día, yo no sé, yo quería pelo, así, normal, y menos mal, él dijo, condón, y yo listo, vale, usamos. Estefa, ¿ya estás en línea?
Sí, aquí estoy.
Vale, perdón. Nada, le estaba contando a Adrián, perdón, es que se nos colgó, entonces fue un problema
Sí.
técnico. Le estaba contando a Adrián Estefa que yo viví, digamos, como una experiencia casi similar, que una vez yo iba a quedar con un chico, que estaba con un chico, porque eso salió así de la nada. Íbamos a follar a pelo y él me dijo como que si tenía un condón, yo lo tenía ahí cerca, entonces lo agarré y bueno. Resulta que a los meses, 2, 3 meses, me escribió, Sebas, hola, ¿cómo estás? Ta, 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 y me va diciendo, es que te tengo que contar algo, salí positivo para VIH, tienes que ir a hacerte una analítica, porque claro, a ver, igual ese día, a pesar de que usamos condón, también hubo lo que fue orales, también fue lo que hubo beso negro, porque bueno, claro está, aclarar aquí, muy importante me parece, por sexo oral y por en besos negros o besos
Sí,
orales
cualquier otra práctica que no implique directamente penetración como tal.
exacto, a ver, es pro las posibilidades de contagiarse las hay.
Son mínimas, pero las
Son
hay. A mí
mínimas,
me
pero
pasa un poco lo mismo.
las sigue
Yo siempre
habiendo.
con condón y siempre con una protección y todo, y mira, al fin y al cabo me ha pasado igual.
Ajá. Entonces, sí o sí deben de mantener igual esa prevención, porque así usen condón en la penetración. Bueno, el caso es que entonces, buah, en ese primer momento,
Un
yo, a
shock.
mí se me bajó
Fue un shock.
todo, yo creo que yo hasta pálido me puse, porque fue como, o sea, mierda, ¿qué? Aparte de que fue yo de vez en cuando, muy por allá, pero esporádicamente, y que justo en esa época, en ese momento, me salgan con eso. El caso, fui, me hice, era una prueba rápida, me la hice, tales, y era esas pruebas rápidas que esperas ahí en el momentico y entonces mientras eso le andan una charla a uno y yo me estaba muriendo ahí lentamente cuando bueno, negativo, yo bueno, uf, ahí me alivié un poco. ¿Qué pasa? De todos modos, yo me seguía haciendo por cierto periodo de tiempo la analítica para estar mirando cómo iba, porque ¿qué pasa? El VIH también tiene esa peculiaridad de que él puede estar inactivo X tiempo porque él dice, bah, no quiero trabajar. Y de un momento a otro él se activa
Sí,
y
sí,
empieza
sí.
a
De hecho,
funcionar.
es eso lo que me pasó a mí. Es, llevaba tanto tiempo inactivo, estaba ahí latente la cosa, no eras consciente porque no sabes en qué momento lo has podido pillar. Y de repente, cuando pasa otra cosa en tu organismo, hay otro tipo de virus que también te lo alcanza, pues es ahí cuando empieza a multiplicarse, se empieza a retroalimentar de eso. Y al final fue ese motivo el que pasó. Si no hubiera pasado así, igual no me hubiera enterado mucho más tarde.
Claro. Y mira que incluso después de esa experiencia, yo follo o no follo, cada periodo creo que, no, yo, lo hacían cada año, pero yo casi que ya cada semestre, muy puntualmente, me hago la analítica.
Sí, eso
No,
es.
no porque tenga relaciones a riesgo ni nada, sino porque es una forma de prevención.
De
Para mí,
controlar
yo
un
lo
poco
veo,
tu
eso
salud,
es
y que sea importante. Eso hay que
controlar.
decirlo. Siempre hacerse pruebas de cualquier tipo. Tengáis o no indicio de algo, de que haya habido algo, o que sepáis, si seáis conscientes de que habéis hecho alguna práctica sexual, pues, oye, que no sea del todo responsable en ese sentido, hacerosla.
Sí.
Eso es muy
Yo
importante.
quiero. Perdón,
Sí,
Adrián.
no, no, dime.
No, quería hacer un aporte a lo que están diciendo ustedes dos. Lo que pasa es que muchas veces la gente no sabe que estas pruebas las da la salud. O sea, ustedes
Sí, la
pueden ir a
seguridad
su centro de
social, donde
salud,
está.
la seguridad social. Sí, lo que pasa es que en Colombia, por lo menos, es por EPS. Eso es como algo así, medicina prepagada como acá.
Es
Pero
casi
también
que lo
está la que es
mismo.
pública. Sí, es
Sí.
casi que lo mismo. La cuestión es de que eso es importante que sea rutinario para las personas que, por ejemplo, tengan una vida sexual activa con si no tienen pareja estable. Por decir que son solteros y que tienen varias relaciones sexuales con diferentes personas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba así soltera, yo iba cada 6 meses a hacer mis pruebas. Y yo no, lo que pasa es que soy soltera, tengo relaciones activas con diferentes personas y pues bueno, me quiero hacer una prueba.
Pero
Y eso
Estefa,
me lo
incluso
hacían.
usted no necesariamente tiene que explicar su vida sexual al médico, simplemente usted le dice,
No, no,
necesito.
pero sí que hay un apunte importante. A mí cuando me tocó ir, previo te mandan bueno, al médico, aquí en el CHOAC, en la planta cuarta de infecciones, tal, de enfermedades infecciosas, hay una enfermera que, bueno, que es la primera que te va a hacer, bueno, enfermera, enfermero, quien te toque, que te va a hacer, bueno, el análisis para que tú vayas a aceptar una prueba de orina, estas cosas. Y sí que te hacen una serie de preguntas de, oye, ¿tienes pareja estable, entrada, cerrada, abierta?
Claro, pero sí, eso es en normal. Ese caso puntual, lo que yo le quiero hacer, o sea, entender a Stefa es que si tú vas a tu médico de cabecera y tú le dices...
No, ese tipo de cosas obviamente...
No, o sea, lo que pasa es que...
Solicitarle una prueba de tú dices, quiero una analítica de TS, ya si la persona, el doctor te pregunta...
Sí, claro.
¿Por qué? Es decir, tengo una actividad sexual muy activa y quiero asegurarme, ya, o sea, no, tú no tienes claro, por qué alguna explicación. De qué haces con tu vida sexual, porque al médico
pero no me importa. Regañe, no me regañe, no, lo que estoy diciendo es de que yo sé, o sea,
no, pero aún
obvio,
así,
tú vas,
hay que decir una cosa, o sea, a mí casualmente la que era mi médico de cabeza en ese momento, cuando me pasó y me dio me miró mal, o sea, te miraba una cara de eres un putero, eres un tal, o sea, después de esto lo has vuelto a hacer, en plan como diciendo, no te estás cuidando, ni es en plan, bueno, señora, ¿usted qué le importa? Ya, me ha tocado, no lo he
decidido. No, y no
yo.
Solo eso, no solo eso, es que de todas maneras eso es normal, que uno sea joven está más sexualmente activo y lo que uno haga o deje de hacer con sus órganos reproductores da igual, eso no le importa a la gente. Cuerpo, lo que sí, sí, sí es importante y lo que es responsable es hacerse esas pruebas. Por ejemplo, yo salí algunas veces con un chico y yo le dije, si tú de verdad quieres hacerlo sin condón, tienes que traerme aquí las pruebas de TS recientes. Y eso. Y entonces me dijo, ay, ¿eso cómo se hace? Porque es que eso lo cobran. Y yo le dije, no, tú vas simplemente al centro de salud y la solicitas. Ay, yo nunca me he hecho eso. Y yo, ¿qué?
De todos modos. Sigo recomendando, así la persona recién se haya hecho una prueba de TS. A ver, él tranquilamente se lo puede haber hecho la semana pasada, pero resulta que es que el virus activó justamente el día después del tema de la sangre, ¿sabes? Uh-huh. Eso hablando de parejas esporádicas, ya si tienes una pareja estable ya es muy diferente. O sea, la protección se las recomiendo, o sea, ya sos cada quien, pero la protección es súper recomendada y más si son parejas, si tienen una vida sexual muy activa, si tienen vida sexual activa, lo más recomendable es utilice con mayor razón, ¿sabes? Eso para prevenir, ya si la persona no le gusta y se confía en que, bueno, le dieron una prueba de TS, te di una prueba de TS hace una semana, pues bueno, vale, venga, no hay ningún problema. Pero lo recomendable es la protección.
¿Tú eres consciente de que esa práctica sexual que estás haciendo que puede implicar a un
riesgo? No, claro. Yo lo digo es porque, a ver...
Con ello, porque al final pasa mucho que, bueno, hago esto y tal, no me va a pasar nada. No, bueno, no te va a pasar nada esta vez. Y te dice que la próxima que vuelvas a hacer esa práctica sexual que conlleva un riesgo, igual esa otra persona no sabe realmente si tiene algo, si no, si es una... Pero vamos, yo creo que es importante también eso, que tengamos en cuenta que
esa consecuencia. Yo quiero puntual, bueno, ya seguir un poco más con las preguntas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de aceptación de, listo, tú empezaste a tomar tu medicina, ¿cómo fue ese proceso de asimilar y aceptar que vas a vivir con esto?
A ver, eso para empezar ha sido duro y cualquier persona que lo piense y que le pase, no es ninguna... No es un camino fácil. Uh-huh. Sí que es verdad que con mi familia ha sido en un principio muy complicado, porque querían en todo ese momento, que me parecía absurdo, saber dónde fue, en qué momento, con quién.
Yo creo que eso te carcome mucho la cabeza, sí, ¿no? Al día de hoy no, de no ubicas...
No lo ubico porque a lo largo de estos años pues he tenido durante bastante tiempo parejas estables con las que, bueno, con protección y todo, y no ha sido... Vamos, no hay un atisbo que te haga pensar algún indicio de hemos hecho esto y ha pasado. Uh-huh. No. Pero sí que la pregunta recurrente era como, ¿para qué? Si, la conclusión a la que yo llegué es que al final no te va a solucionar nada el hecho de saber en qué momento, así como tal, ya no hay remedio a esto, hay que asumir que eso ya no...
Pero, ¿y tú a esas parejas sexuales les avisas? O sea, ¿les dijiste como, hey, ve, hace tu...
En el momento en el que me pasó, yo no tenía pareja. Vale. O sea, estaba soltero, pero tampoco tenía muchas relaciones, porque bueno, ya venía de mucho tiempo que me encontraba un poco mal de salud, estaba en otra cosa. Uh-huh. Y realmente pues no estaba yo por otros temas, pues eso, anímicamente, para tener relaciones. Ya te digo que fue una época de justo sequía y en ese tema, y de repente sale.
¡Qué rabia! O sea, ¡qué rabia!
Fue como una cosa de, si fuera por
pero,
hace poco,
o sea,
no.
A lo que yo me refiero como tal es... usted hoy le avisaron, tienes VIH, y lo que sé, toda la siguiente semana dijiste, bueno, yo hace X cantidad de meses estuve con X persona, le avisaste, o sea, hablaste con esa persona y le dijiste, vea, hazte una analítica.
Sí, sí, sí. Vale. Una que era más o menos ahora habitual y sabía.
Te lo quiero preguntar, es porque a mí personalmente me parece que eso es tener responsabilidad sexual afectiva, porque claro, tú lo que estás haciendo es preocuparte por la otra persona, porque si tú lo tienes, lo más probable es que la otra persona lo tuvo, sí, sin usar un protección o algo, bueno, lo que sea, pero me parece muy importante que cualquier persona que se contagie por cualquier ETS y haya tenido parejas recientes, informarlo para que esa persona también pueda tener ese autocuidado de irse a hacer su analítica correspondiente y corroborar que está bien de claro, salud. Claro.
A mí igual lo que más me podría preocupar es eso. Yo que, bueno, a mí ya me ha pasado esto, pues ya está, tiro para adelante con eso. Pero a mí lo que más me fastidia sobre todo con la última pareja con la que estaba, que lo sabía desde un principio, que lo supiera y que se cuidara. Yo no voy a hacerle ese feo, ¿no?
Ya.
Hay gente que lo hace.
Eso te iba a decir, que hay...
Pero yo lo que quería es sobre todo de, oye, me voy a cuidar yo y también quiero que te cuides tú. No quiero que hagamos cosas, aunque sea una pareja cerrada, de estar haciendo cosas que conllevan un riesgo para ti. Yo ya tengo VIH, ya, bueno, mira, ya está. Ya tengo que cargar con eso, pero tú no tienes necesidad.
Mira que hubo una época en Medellín, fue una historia que me contaron, yo realmente no sé qué tan cierta es, pero era un chico que estaba contagiado por VIH. Y este chico llegaba, se mordía a él, luego mordía a la otra persona y llegaba, lo besaba y le decía, bienvenido al mundo del SIDA. O sea, imagínate el nivel de ser tan hijo de puta de hacerle eso a una persona simplemente por gusto, por placer.
Yo conozco un caso hace no mucho de un conocido mío que también le pasó con una persona que quería, que era positivo de VIH y tenía mucha relación, se estaba, bueno, pillando de él, vamos. Se estaba enganchando bastante y que hasta le propuso en algún momento de que lo tuvieran sin condón y demás y todo, y sin que se tomara la pastilla para que él también lo tuviera. Lo quería hacer partícipe de eso. Yo dije, coño, madre mía, pero ¿cómo puede ser llegar gente a ese punto?
Pero mira que hay eso viene siendo como una especie de parafilia, que hay gente que busca personas que estén contagiadas para ellos también contagiarse. O sea, te lo digo porque hace días que estuvimos con la psicóloga sexual que hablamos del tema de educación sexual, tocamos ese tema de los fantasías, claro. y esa fue una de ellas. A ver, las fantasías, los fetiches no están mal, están mal hasta que llega un punto, ejemplo, en el que va a afectar tu salud.
Claro, la salud de la otra persona, esta solo es la salud de la otra persona, ¿qué necesidad hay de eso? Pero ya te digo, yo también conocí este caso y me pareció como muy rocambolesco de decir, vamos a ver.
Ya, es que la gente es muy loca.
Tú no sabes.
Yo quería decir una cosa.
Di.
Sí. Que quería decir una cosa respecto a lo que estabas diciendo ahorita del cuento de este chico que se ponía ahí a morder y a querer contagiar de esa forma. Por ejemplo, con lo del estigma que se tiene, que si una persona tiene VIH, pues ya SIDA, que piensan, por ejemplo, que con las gotas se puede transmitir. Esto podría llegar a ser,
gotas,
pero...
¿Cómo
gotas? O sea, por ejemplo, con las gotas, por ejemplo, con estornudos, con tos, cosas así.
No,
los fluidos. O sea, lo que quiero decir, sí, o sea, eso podría llegar a pasar en caso de que la persona tenga demasiada carga viral, que es una persona puede pasar, pero es muy poco probable. Entonces, por eso las personas que, por ejemplo, estén compartiendo con alguien que tenga, que sea seropositivo y que de pronto lo vean toser, de pronto, por estigma, se pueden alejar más. ¿Sí me entiendes? Entonces, es como dejar en claro. Vale. Exacto, quiero dejarlo en claro para que la gente no tenga más ese estigma.
Es irrelevante porque yo tuve una experiencia en casa respecto a eso. En el momento que lo supieron, lo típico de, bueno, de las toallas, de la ducha y tal, ya me las separaron por completo.
¡Buah!
Por completo. Yo tenía mis propias toallas, no podía tocar las suyas. El vaso para enjuagarte o lavar los dientes, otra parte del que teníamos en común.
Mierda.
O sea,
¿en tu casa?
En mi propia casa.
¿Y los cubiertos también?
Los cubiertos ya, bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero ese tipo de cosas, de detalles, hace lo que te hacen sentirte como un paria.
Un bicho raro.
Un bicho raro, un enfermo que está ahí y tal. Y es como, a ver, había un momento
enfermo,
concreto.
Enfermo sí, pero no hasta ese
había
nivel.
Un momento concreto.
No, no es lepra.
Sí, no, pero sí que había un momento concreto en el que yo tenía una alta carga viral antes de que yo empezase a tomar el tratamiento, que sí componía un riesgo para ellos. Uh-huh. Yo me sentía fatal.
Claro.
Me decía, yo estoy trayendo aquí una cosa...
Claro, porque tú no quieres... Es tipo, por ejemplo, la época del COVID. Era como que, vale, yo me cuido porque lo que menos quiero yo es contagiarme y llevar el virus a la casa.
Claro, sí.
Muy entendible.
Y pasa eso. O sea, que incluso a mi pareja, de ese momento, en el momento que mi suegro se enteró, a él también le hizo lo mismo. Por estar conmigo. Y no habíamos mantenido... Apenas me conocía un par de meses y no habíamos mantenido ninguna relación sexual de ningún tipo. O sea, yo hasta no saber que el siguiente diagnóstico era que era indetectable al 100%, no nos morreábamos. O sea, hasta ese punto llegué de, oye, respetando. Y sabiendo que al final pues su padre, es decir, mi suegra en aquel momento, lo había como eso, hecho como un paria.
Ya.
Y no tenía la culpa.
¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que te enteraste que eras... positivo.
Desde el principio de todo, o sea, yo había días que lloraba la impotencia de todo, porque era como me están haciendo sentir fatal, me están tratando como de soy aquí un putero, me dedico a follar con todo Dios y más, y como una cosa muy, muy así. Y con la insistencia que os contaba antes, de que al final querían saber en qué momento fue, con quién y tal, y yo, eso no se puede saber. ¿Y de qué va a servir? ¿De qué le va a servir a mi padre, que era el que me insistía, a saber en qué momento fue, para qué, para meter una hostia al tipo que... Igual no es cosa mía, igual ha sido cosa...
Es que...
A día de hoy, en ese momento, es que no tenía... ¿Qué te va a resolver? No te va a resolver nada.
Es que yo creo que la mayoría de personas al día de hoy, lo menos que piensan cuando tienen una ETS es, ay, vamos a follar por ahí para contagiar a todo el mundo. No,
por Dios.
Es muy loco.
A no ser que sea un enfermo, un psicópata o algo así.
Por eso digo la gente normal, porque es que nunca falta la normal.
Mor, pero pues hay que ver qué tipo de normalidad, porque a ver, yo tengo un tipo de anormalidad que, pues que no es psicópata, pero pues, o sea, tampoco normal, pues vos tampoco sos.
Bueno, ya, cállese. Adrián, otra pregunta. ¿Este virus consideras que ha afectado tu vida cotidiana, tu vida general? O sea, que tener el virus hace que algo en tu vida sea completamente diferente.
No, y más cuando estás empezando el tratamiento y sabes que al final lo que te supone en tu día a día, y lo que yo quiero al menos que me suponga y nada más, y no estar constantemente pensando en eso, en el momento que era un riesgo, sí que suponía un infierno.
Uh-huh.
Por suerte yo ese momento empecé a trabajar fuera y me podía ir de casa y tenía esas horas para no pensar constantemente en ello y ver cómo que mi entorno más cercano con el que yo convivo me esté constantemente vigilando, ¿no? De a ver qué hago, dónde salgo, quién salgo, a dónde voy, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy yo lo veo con total normalidad. Uh-huh. De hecho, delante de mi familia, en plan, tomo la pastilla, bebo el trago, listo, y no hay... Vamos.
¿Y ese entorno social tuyo al día de hoy cómo lo ve? O sea, ¿sigue existiendo ese estigma o ya para ellos también se volvió normal?
Ha habido, sobre todo en referente a la familia, que solo otro aspecto que te voy a contar antes previo a esto, es que me prohibieron completamente decírselo a nadie más de mi familia. Solo lo saben mi padre, mi madre y mi hermano. Uh-huh. Me decían, a la abuela no se lo cuentes que se lo puede morir yo.
El típico comentario, no se lo cuente a la abuela, que la abuela se va a morir. O sea, la pobre abuela, pues, la insufrible.
Y sobre todo en un momento que implicaba riesgo, que no compartía cosas. El resto de mi familia no lo sabe a día de hoy.
La abuela.
La abuela, mis tíos, mis primos.
O sea, solo lo sabe tu madre, tu padre y tu hermano. Mi hijo, pues a partir de hoy todo el mundo se entera.
Tengo que decir que me gustaría poder decirlo y decirlo con naturaleza y normalidad. Es decir, es otra enfermedad crónica como
vale,
otra.
Vale, hagamos entonces una cosa. Mira, mira la cámara y dilo.
Vamos a ver.
Anótalo, Lali.
Es una enfermedad crónica como otra cualquiera. Lo igual que hay gente, por ejemplo, mi madre, tiene... Bueno,
¿qué enfermedad? Es celíaca. Espera, ¿qué enfermedad? Dilo. O sea,
¿Es celíaca?
¿Ah?
Mi madre es celíaca.
No.
Ah, bueno, el VIH, quiero decir. Se tiene que tratar como una enfermedad crónica como otra cualquiera. Y es lo que es. Es algo que no tiene cura de por vida. Pero no por tener contacto constante con esa persona, sea mano a mano, sea una cosa de cercanía, va a suponer que tú te contagies o que te vuelvas gay. Que hay gente que lo piensa.
Ya, normal.
Ese es el tema.
Sí. Entonces, la reflexión en este preciso momento es eso. El virus no te va a convertir en un bicho raro, ¿no? Vas a seguir tu vida normal, simplemente tomando una pastilla al día. Es como, claro. O sea, un hipertenso, yo qué sé.
Sí, 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 como cualquier otra persona que toma una pastilla para otra enfermedad crónica de cualquier tipo o otro tipo de historias. Es así, no tiene más.
Mira que yo tenía por acá anotada una pregunta que dice, ¿cómo crees que la sociedad puede contribuir a reducir el estigma asociado al VIH?
A ver, es complicado. Si estás, si tienes gente, una red, como digo yo, red de amigos y de amistades que al final es tu familia que tú eliges, porque al final yo sabía que, vale, a mi familia no se lo puedo contar. No puedo hablar de esto con ellos, pero dije, no me vas a coartar en que yo, mi gente que está conmigo y que me, bueno, que me aprecia, me quiere y demás, que yo se lo vaya a contar. Uh-huh. Yo necesito, no por una cosa de alardear y demás, necesito contarlo, necesito sentirme arropado. Y yo creo que toda esta gente que a lo mejor no tiene un entorno social, un entorno de una red de amigos, de amistades que le ayude y que le, bueno, que sirva de soporte, uh-huh, al final para eso, para poderlo sobrellevar. La gente que se encuentra muy sola no tiene a nadie quien pueda. Por eso también hago un llamamiento de que si tú te encuentras así solo, si estás mal por esto y demás, es normal, no te preocupes. A encontrar a esa gente con la que realmente entienda lo que te está pasando.
Claro, y hay muchas redes de apoyo. Yo vuelvo y recalco lo que siempre lo digo. Yo creo que casi todos los programas menciono ALAS. ALAS es una asociación LGBT. Es una red de apoyo a la cual se pueden comunicar. Nosotros, yo considero que el programa de nosotros es un espacio seguro en el que, a ver, yo no tengo la enfermedad, pero conozco gente, por ejemplo, como tú, que tiene el virus. Y que podemos dar ese acercamiento y dar esa, poderle ayudar a esa persona que pueda llegar a un punto en el que tenga su vida normal. ¿Cómo? Dándole información, acercándolo con personas que estén de la misma manera, no estigmatizando. Entonces eso al final también.
Al final escuchar como estos casos como el mío, que a mí ya me costó pues decir, o tiro por una vía o por otra. Y dije, es que la vía que hay, para mí la única vía que hay, es tratarlo con normalidad. Y para ello hay que hablar de ello. Son temas tabús que no se terminan de hablar del todo, pero para que deje de serlo hay que hablarlo, exacto, hay que reivindicarlo. Si no, ¿cómo vas a conseguir algo, no? Uh-huh.
Por eso me gusta que hayas venido acá a contarnos sobre este tema, Adrián, de verdad. Pues muchas gracias. Exacto, no. Sí, exacto, no todo el mundo tiene la capacidad de... Todo el mundo tiene los huevos, los cojones, los pantalones de decir las cosas.
Es un proceso mental largo y complicado.
Ya, me imagino.
Y
que
es. Claro, final, es si que... tienes un entorno que en este caso, como digo yo, el entorno que tenga social de amistades es súper importante para personas como nosotros, que somos seropositivos, que nos apoyen y que digan, mira, pues para adelante con ello. Yo estaba hablando con el grupo de amigos, les decía, mira, ya estoy aquí, tal. Oye, lo vas a hacer genial, me alegro, tal. Y hay otra gente que, bueno, tiene otra opinión al respecto de esto, otra forma de ver las cosas y prefiere no ser más discreto en eso. Bueno, a ver, sí. En algo
complicado
que tú tengas una relación sexual, la discreción ahí en eso no tiene mucho sentido. Sí.
Ya. Adrián, yo te quería preguntar una cosa, pues estás, eres libre de contestar o no. Uh-huh. Ya dijiste que esto se trata como una enfermedad crónica, que simplemente uh-huh, no te debe afectar en tu vida. Entonces, ¿tampoco afecta a las relaciones sexuales o por lo menos cómo debe ser eso en una persona que es seropositiva?
En una persona que es seropositiva no afecta. Eso sí, siempre es recomendable o tomar PrEP o condón. Pero en realidad afectar no afecta.
Hago un paréntesis. PrEP, profilaxis preexposición, es un medicamento en el cual tú te lo tomas una pastilla diaria y en caso de que estés con una persona que sea positiva a VIH, ya el medicamento genera anticuerpos en las células para que el virus no se pueda reproducir. Ya está.
Exacto, eso es. O sea, al final tú tienes y tomas un control de lo que es tu vida y de tu enfermedad y lo que vives en tu día a día, como yo hago con tomándome las pastillas todos los días, y no hay ningún problema. De hecho, me han dicho, tú puedes hacer vida normal completamente desde un principio. La persona que me, la doctora que en este caso me lo comentó un poco todo y fue la que me alivió, me dio esa información de primeras de no te lo ponen como algo catastrófico, sino te alivian de decir, mira, hay tratamiento, puedes hacer vida normal, hay otros tantos casos como tú que al final... si tú llevas una vida más o menos sana, haces deporte y tal, que eso ya lo tenía ya implementado en mi vida hace mucho tiempo, pues vas a poder vivir completamente normal y ya te deja con ese alivio de, vale, pues mira, pues ya de lo que ya me cuida, me tengo que cuidar mucho más e incidir en todo eso. Y se puede disfrutar mientras te estés cuidando se puede disfrutar perfectamente.
Como tranquilamente, uy, un día, yo qué sé, salieron de fiestas, se emborracharon y cogieron sin condón, no hay ningún problema, porque al ser cero positivo no va a contagiar a la persona, claro. Que sí es recomendable, no sé si sea recomendable, por ejemplo, tomar la PEP, que es profilaxis post-exposición, sí, digámoslo, para disminuir el riesgo, pero las probabilidades de que él contagie a una persona siendo cero positivo y tomando medicaciones son ínfimas. Muy pocas.
Lo que sí que no es recomendable, si al final tú decides optar por que eres positivo y te han dado el tratamiento de pastillas, no saltártela ningún día. ¿Cómo te la saltes un día? Ahí es un desajuste que no es recomendable.
¿Cómo funciona eso? Si, uy, fue madre, se te olvidó hoy. ¿Qué pasa?
A ver, no pasa mucho, no hay tanto riesgo, pero sí que tienes que llevar un control. O sea, es un control muy exhaustivo y para una persona que a lo mejor no es tan ordenado, que lo lleva con tanto orden, le va a costar. Vale. Pero no te puedes saltar ni un día. Si te lo saltas, pues o te tomas dos ese día o algo. Pero es que lo más recomendable es no saltarse.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si te la saltas?
Realmente no pasa nada, no mucho, pero sí que, bueno, podría subir un pelín más se podría reproducir en ese día, en ese lapso que tú le dejas, que se reproduzca, pero al final no le estás dando esas constantes defensas que al final es lo que inhabilita el virus.
Okay. Vale, mira,
pero sí, en general, de todas maneras, como que ya, o sea, no afecta. Quería aportar un último dato curioso ya para ir cerrando el programa. Sí. Es que en el 2001 aproximadamente 650.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo, en comparación que en el 2004 fueron 1.9 millones de personas. O sea, se pueden hacer la comparación y miren cómo ha avanzado tanto la medicina y todos los tratamientos que han podido aportar para las personas para que hoy en día puedan tener una vida más normal, más llevadera y que se trate como una enfermedad crónica, como lo está diciendo Adrián.
Sí,
y para las personas que no sepan, el 1 de diciembre es el Día Mundial contra la Lucha contra el VIH y SIDA. Y se representa con una cintica roja, exacto.
No sé si tú quieras comentar algo antes de cerrar el programa, que ya vamos a cerrar.
Sí, hay una reflexión que quiero comentar, que es una frase que dejó aquí. Bueno, no sé si conoceréis a lo mejor el programa de Drag Race España, o habéis visto el año pasado. Una de las drag queens, que se llama Ornella Ungara, fue la que acuñó una frase que yo me la llevo y que la llevo ahí a fuego, digamos, que es el desconocimiento es lo que causa el estigma. Porque ella comentaba en el programa, en el reality que es Drag Race, un poco toda esa experiencia, ¿no? Cómo lo vivió y demás, y hablaba de que desde hacía 10 años, ¿no?, que lo había sufrido, más o menos en la misma edad en la que lo sufrí yo. Yo me sentí muy identificado en ese momento, claro. Y me gustó escuchar de las palabras de esa persona.
Adri, perdón que te tenga que cortar justo ahora, pero es que ya tengo que cerrarlo. Vale.
Es eso, nada, eso. Dejar claro que el desconocimiento de estas cosas genera el estigma y por eso hay que romper con ello.
Exacto. Dale, muchas gracias a todos por escucharnos. Que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, chicos.
Adiós. Nos vemos.